En el día de hoy. Don José Manuel Casado, socio de Accenture, muy buenas tardes y bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, pues don José Antonio Carazo, director de Capital Humano, muy buenas tardes y te voy a decir bienvenido, pero bueno, tú estás aquí casi todos los lunes, o sea que bien hallado, ¿cómo estás?
Buenas tardes, encantado.
Bueno, pues muy bien, pues A3 Software ha organizado en estas últimas semanas una ronda, los peso de esa forma, por Madrid, Sevilla, Bilbao y Barcelona, distintas ciudades, para hablar de un aspecto que es el talento, la gestión del talento en tiempos de crisis, ¿no? Bueno, no sé yo si, bueno, sí lo sé, no les voy a preguntar a ustedes, a José Antonio y a José Manuel, cómo ven la gestión del talento en tiempos de crisis, si quieren dar su opinión, pero sí nos interesa mucho dejar en el foro de los recursos humanos las reflexiones que se han ido encontrando por ahí, por las distintas ciudades, con los distintos directores de recursos humanos y los hombres y mujeres que se encargan de personas. José Antonio.
Bueno, esta ronda de presentaciones ha sido con motivo de la presentación de A3 Equipo, una solución de A3 Software, y pensamos que la mejor forma era despertar el interés de los profesionales tocando un tema que claramente les afecta directamente, como es el de la gestión del talento en tiempos de crisis. En momentos como este, donde las cosas pues están complicadas, quizá lo más fácil es, pues como se ha comentado antes, por parte de Tomás, pues reducir el personal. Pero eso mina claramente la confianza de las personas. Eso muchas veces va en contra de lo que los profesionales de recursos humanos pues están o estamos diciendo a lo largo de todo el año y de todos estos últimos años. Lo que nos hemos encontrado, y es un poco mi opinión, José Manuel dará la suya, es en primer lugar una gran preocupación por parte de los profesionales de recursos humanos por el tema. Yo creo que se están encontrando ante un reto difícil, ante una prueba de fuego, para que no me cabe la menor duda que están suficientemente preparados, pero donde tienen que ver ahora pues que tanto cuentan con el apoyo de la Dirección General y qué tan buenas son las políticas que han estado poniendo en práctica en los últimos años. Las crisis son momentos de cambio, momentos de oportunidades y momentos donde la gestión del talento, valga la redundancia, es especialmente importante. Es especialmente importante contar con personas preparadas, con personas comprometidas, identificar a las personas clave de la organización, tratar de hacer una gestión claramente discriminada, es decir, en la que claramente se identifiquen los colectivos clave, los colectivos que más aportan y donde realmente la orientación al resultado, siempre a través de las personas, sea mucho más evidente que lo que es habitualmente.
José Manuel.
Sí, bueno, yo diría que lo primero que nos hemos encontrado es que el término este del talento, que todo el mundo hablamos de él, pues es más controvertido de lo que parece, y que parece como una inversión, o sea, como una invención de última hora que nos hemos sacado de la chistera, ¿no? Cuando es algo que realmente casi todas las compañías veníamos haciendo, ¿no? Y la primera confusión que nos hemos encontrado, aparte de un alto grado de sensibilidad, es que la gente no sabe muy bien qué es talento, ¿no? Y esto nosotros promulgábamos, no es porque sean, pero lo que decíamos es que es competencia por compromiso, ¿no? Y lógicamente, siendo esto es así, y luego enlazando probablemente con lo que comentará el profesor Gasalla, ¿no? Al final yo creo que el compromiso se basa en la confianza. Yo les digo a la gente: oye, ¿tú te casarías o te irías a vivir con alguien? ¿Te comprometerías con un socio que no tengas confianza? Pues sin confianza no hay otra cosa que hacer. Yo creo que esto ha sido uno de los temas que sí, más o menos, sí se por lo menos ha puesto en común con la mayoría de los participantes, que en los que casi todos sí están bastante de acuerdo que no se puede hacer como se ha hecho en épocas pretéritas. Independientemente de que el contexto ha cambiado poco, ¿eh? Yo creo que el hablar ahora mismo tanto de talento, aunque es una cosa que aparece ya en la Biblia, ¿no? Cuando incluso le da esos talentos, que es uno de los temas que tocábamos en alguna de las presentaciones, para que cada uno invierta en función de tal, se debe fundamentalmente a cuatro elementos críticos y fundamentales, que no son de crisis, sino que son estructurales y que pasarán la crisis y seguirán existiendo con nosotros. Es decir, y tienen que ver sobre todo con un envejecimiento de la población. España es el país más bajo del mundo, junto a Japón. Yo te diría que Japón es el país que más mascotas tiene, más mascotas que niños, ¿no? El segundo punto es que, no sé, en el año 2050 tendremos más o menos una media de edad de 52 años. y tendremos, como para mantener nuestras pensiones, 1,2 personas por cada pensionista, ¿no? Cuando ahora más o menos hay 4 y otros países tendrán alrededor de 2. Y esto es un mal endémico también para Europa, pero especialmente en el caso español. Eso compaginado también, no es que haya mucha gente joven, es que no, mucha mayor, es que no va a haber gente joven que soporte esto. Una tasa de nacimiento, la tasa de reproducción femenina de la mujer fértil española está en 1,2, aproximadamente una de las más bajas, de las más bajas del mundo, y esto hará que no tengamos gente que mantenga también el propio sistema, ¿no? Pero además yo creo que se está produciendo un cambio de valores significativos en la gente que está viniendo al trabajo y que lo interpretan de otra forma. Yo creo que la gente quiere un entorno de trabajo totalmente distinto. El concepto de trabajo, si queréis, calvinista, ¿no?, de disciplina y casi el entregarnos y el celibato como forma de la salvación espiritual, bueno, está periclitado, y la gente lo que quiere es, como diría Nordstrom y Ristrom, comprar y divertirse, ¿no?, pasárselo bien en el trabajo y crecer con esto. Y esto está siendo mal asimilado porque los gestores somos de otras generaciones, ¿no? Esta generación net, o que yo llamo pantalla, ¿no?, que están nuestros hijos, vamos, ¿no?, que no es bueno, están familiarizados con otro contexto. Pero yo creo que hay un elemento también fundamental, y es que el sistema educativo está desfasado. Yo creo que el sistema educativo es un sistema fordista, preparado para reproducir, para que la gente repita las cosas, y desde luego no para buscar la creatividad. Yo creo que arranca de raíz la creatividad. No sé, no hay más que ver los trabajos de Thomas Stanley, de, no sé, La mente millonaria, y algunos de estos, que establece que no existe una relación entre la gente que tiene éxito económico y los mejores expedientes académicos. Es más, los expertos llegan a asegurar que aquellos que mejores notas tienen son los que menos éxito económico tienen. Por tanto, hay algo en la repetición, en esa cacofonía que se nos enseña, que está fallando, y esto nos vamos a encontrar, porque en estos momentos tenemos un déficit de profesionales cualificados impresionantes. Yo no sé, pero José María está mucho más en la universidad que yo. He entrado a dar clases a una hija mía, ¿no? Pero un hijo mío empezará la carrera y un amigo suyo quería hacer medicina, está haciendo ingeniería química en la Autónoma, ¿no? Pero la nota de corte que le pedían un 8,9, me parece, en la Complutense, una de estas. Y no tenemos médicos. Estamos importando médicos polacos. Y la directora general de un servicio de salud me decía, oye, no entra la gente. O sea, tenemos a personas que son anestesistas que no entienden muy bien. Y claro, si no eres el enfermo, pues tiene gracia. Pero equivocarte con la lidocaína debe ser un poco complejo. Yo creo que esos elementos hacen que esto estructural seguirá a pesar de la crisis, ¿no?
Sí, José Manuel.
Sí, si me permites, yo le haría una pregunta a José Manuel, porque me parece muy interesante. Además, fui uno de los privilegiados de asistir a una de las sesiones, pero no tuve la oportunidad de preguntarle, y bueno, pues ahora aquí a micrófono abierto le voy a hacer una pregunta. Me ha parecido muy interesante tu speech. Lo que yo te preguntaría esto, José Manuel, está relacionado, ¿qué piensas que será el futuro? Porque está claro que va a haber un déficit de personas, de talento, que soporten la cantidad de personas que vamos a tener mucha edad en el 2050, entre las que probablemente nos vamos a encontrar ambos. ¿Serían más unas políticas mejorando la formación dentro del país, que creo que sería bastante interesante, o sería más unas políticas de incorporar personas de fuera e incorporar ese tipo de profesionales que no están? O sea, más de importar, ¿no?
Yo creo que no es una sola solución. El problema tiene muchas aristas, y como tiene muchas aristas, las soluciones serán múltiples. Yo creo que tenemos en España unas condiciones agradables para atraer gente joven a estudiar aquí. De entrada, Francia se ha propuesto pasar del 7% de estudiantes extranjeros al 20% de estudiantes extranjeros. Alemania tiene la Liga Teutónica para atraer a gente fuera. Yo creo que eso tenemos que hacerlo, pero también tenemos que reinventar nuestro sistema de EREs que tenemos. No puede ser el criterio de la edad la única nota de corte para salir a la gente, y hay que cambiar el sistema de jubilación, porque a personas que se jubilan puede no interesarles trabajar cuando han sido jubilados. Por tanto, yo creo que la respuesta debe ser múltiple. Hay temas que tienen que ver con agilizar el trámite para que nosotros gestionemos adecuadamente la importación de gente. Singapur tarda 3 días la gente de entrar a trabajar. Aquí puedes intentar traerte un extranjero, un ingeniero, a ver cuánto tardas. Yo creo que en esa línea hay que hacerlo, no solamente en cuanto a importación, hay que hacer en cuanto a educación, y hay que hacer desde luego en cuanto a que personas que tienen un conocimiento profundo, y que decimos que el conocimiento es lo importante, cuando se jubilen a una edad que parece que el único criterio selectivo es la edad, puedan seguir aportando a las organizaciones sin que eso vaya en detrimento del futuro de su pensión.
Profesor Gasalla, como le ha llamado su amigo José Manuel. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues hace un rato que comenzamos el programa y ha salido la palabra confianza en varias en varios momentos de la entrevista. Acaba de lanzar un libro de gran éxito en cuanto a su presentación, en la presentación con bastantes directores de recursos humanos y hombres y mujeres, como digo, del mundo de la gestión. ¿Qué quiere contar, profesor Gasalla, en este libro? ¿Qué quiere decir esta su confianza?
Confianza, pues, bueno, primero buenas tardes, muchas gracias. Llevo trabajando el tema de la confianza 9-10 años, que se me ocurrió iniciar una línea de investigación en un doctorado en psicología social sobre la confianza. ¿Y por qué se me ocurrió? Pues porque después de la evolución de los distintos sistemas, modelos de gestión en que hemos estado todos, aquellos círculos de calidad de hace 30 años, círculos de progreso, mejora, calidad total, gestión por competencias, dirección por objetivos, todos estos modelos normalmente tienen un tiempo de caducidad. Pero cuando analizas no solamente el tiempo, sino las causas por qué los modelos decaen, mi análisis me llevó a que es falta de credibilidad del modelo. El modelo no se mantiene en el tiempo. Entonces digo, bueno, si es falta de credibilidad, si es falta de confianza, ¿por qué no acudimos a lo básico? ¿Por qué no estudiamos la confianza? Empecé a estudiar la confianza y resulta que hay cantidad de estudios hechos desde la antropología, sociología, la economía, sobre confianza, pero hay pocos aplicados directamente a la empresa. Hombre, hay una razón de fondo, es que la confianza es una variable de gran inestabilidad. Todo el mundo es consciente de que para inspirar confianza, lograr la confianza de otra persona, se tarda un tiempo. ¿Y cuánto tiempo se tarda en perderla? Un instante. Con lo cual, el estabilizar la variable es uno de los problemas que tiene el propio modelo. Pero aún así, yo hay días que me levanto y digo, no creo que merezca la pena que sigas trabajando un modelo donde justo lo que rodea es la desconfianza. O sea, estamos en un mundo de desconfianza y con la crisis pues se ha denominado incluso por algunos analistas como una crisis de confianza. Una crisis de confianza en instituciones, en el modelo propio económico, de unos en otros. Entonces dice, bueno, pero entonces ¿cómo vas a hablar de confianza en esta realidad? Y a mí se me ocurre que precisamente por eso. Es decir, cuando hablas de agua, cuando tienes sed. Y realmente se habla de ética cuando falta la ética. Es decir, y se habla de salud cuando estás enfermo. Y yo creo que esta es una línea de trabajo. La cuestión está, ¿cómo inspirar confianza? Por la palabra, yo creo que hay mucha palabra. Y la palabra de los altos directivos... Los altos directivos elaboran unos discursos maravillosos, entre otras cosas porque hay veces que somos los consultores los que se los preparamos preciosos. Entonces, yo si cuando preparo un discurso, lo primero que le pregunto a ese presidente o director general es, ¿estás dispuesto a hacer esto que pone el discurso? Bueno, haré lo que pueda. Pues entonces no digas nada. El problema es que la palabra está muy quemada. O sea, tenemos que inspirar confianza por comportamientos, por hechos, por acciones. Y entonces, para mí, la empresa debería incorporar uno de sus espacios. La empresa es un conjunto de espacios, espacio económico, espacio social, espacio de aprendizaje, espacio tecnológico, espacio... el espacio de confianza. Si el otro día tenía una conferencia sobre liderazgo y digo, si tengo que definir un líder actualmente, es aquel señor que es capaz, o señor o señora, de crear espacios de confianza en la empresa que permitan el afloramiento de ese talento que hemos estado hablando, porque hay mucho talento que no sabemos por dónde anda, y que permita el incremento de la autoconfianza de las personas. Para mí uno de los déficits que tenemos es que hay gente que a lo mejor podría valer potencialmente, pero no se lo cree. Y si no se lo cree que vale, pues no vale. Así de sencillo, ¿eh? Con lo cual, podríamos trabajar el incremento de esa autoconfianza. Y, por supuesto, esto se hace a través de involucración en proyectos interesantes, como decía Tomás Pereda, pues atreverse a tomar sus propias decisiones, es decir, que la organización le permita tomar sus propias decisiones, y, seguramente, intentar disminuir el control. Yo en el libro tengo una formulita que pongo C más C igual a C. aparece como incongruente de facto, pero si traducimos, digo, confianza más control igual a constante. Seguramente el control nunca puede ser igual a cero, porque entonces en vez de delegar estás abdicando, ¿no? Pero cuanto más incrementemos el espacio ese de confianza, más podemos disminuir el control, y el control cuesta mucho dinero a las organizaciones, con lo cual llegamos al hecho interesante de que el modelo de confianza es un modelo también económico aparte de psicosocial.
Pues esta es la confianza del libro que acaba de... ¿Qué tal va el libro?
Va muy bien, va muy bien. Yo no sé si la gente a veces lo compra sin saber lo que hay dentro, cosa que pasa muy frecuentemente en los libros, pero bueno, el título ayuda y el momento también, pero no estaba calculado. Yo no calculé el momento de la crisis. No calculé la crisis, pero vamos.
Bueno, pues como ven ustedes, póker de ases hoy en el foro de los recursos humanos con personas, con hombres y mujeres del mundo de los recursos humanos, en el que, bueno, programas de recursos humanos lo tenemos los lunes a las 4 y muchas veces pues no tenemos más remedio que tener un alto contenido siempre con los recursos humanos en primer plano. Y fíjense ustedes, yo había quedado hace casi un mes y medio con la persona que al final me ha podido confirmar que está con nosotros, que es don Javier Fernández Aguado. Querido Javier, muy buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes.
¿De dónde venimos?
Pues de Bolivia, México, como últimos viajes americanos.